Muy buenas, amigos todos. Esperamos que la palabra del Señor, que decimos, que enseñamos, que leemos en estos días, en estas charlas, en estos programas, pueda penetrar en nuestro corazón y, sobre todo, que la hagamos vida. Y por eso se lo pedimos al Señor, porque necesitamos la gracia, la vida de Dios, para que sea verdaderamente vida en nosotros esta palabra de Dios. Y estamos leyendo el Evangelio, o explicando el Evangelio de San Lucas. Llegamos en el capítulo 19 al versículo 29, que es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Vimos el día pasado cómo hablaba de algunas parábolas, yendo a Jerusalén, ya acercándose a Jerusalén, les habló de aquella parábola de los empleados. Y ya se acercaban tanto a Jerusalén que llegaron a Betfagé y Betania, junto al Monte de los Olivos. Allí, junto al Monte de los Olivos, estaba sobre todo ese pueblo Betfagé, que dicen esa palabra significa como casa de los higos verdes, dicen los entendidos, y que era un caserío que está como las afueras de Jerusalén, y que hoy mismo pues tiene el mismo nombre, parece ser, o algo parecido. Y bien, entonces se habían unido pues muchos admiradores y curiosos, especialmente según otros evangelistas, porque habían ido mucha gente a Betania para ver a Lázaro, porque claro, la resurrección de Lázaro fue un acontecimiento muy sonado, podríamos decir, y mucha gente iba para ver a Lázaro que estaba de nuevo vivo. Bueno, pues como Jesús había pasado por Betania y llegaba más cerca todavía a Jerusalén por Betfagé, entonces él quiso realizar un gesto que se llama de estos simbólicos, de estos gestos proféticos. Es decir, él ya no va a usar parábolas habladas, sino parábolas vividas. Y aquí él toma la iniciativa, eso es lo importante, que él toma la iniciativa de un triunfo y va a entrar de una manera triunfal a Jerusalén. Y para ello, para entrar de una manera triunfal, pues no va a entrar a pie, como todos los peregrinos, como siempre, sino va a entrar montado en una cabalgadura sencilla, eso sí, en un pollino, un asno, pero que era lo normal allí. No solía haber muchos caballos, los caballos eran más bien de los romanos, era símbolo del poder extranjero. Y bien, el hecho es que a dos de los discípulos les encarga, les dice, vayan a la aldea de enfrente, al entrar encontrarán un borrico atado, que nadie ha montado hasta ahora, desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta para qué lo desatan, díganle que el Señor lo necesita. Eso de que nadie ha montado tiene también su simbolismo, en cuanto que es algo pues más puro, más limpio, diríamos, para los israelitas significaba pues algo en que él quiere hacer nuevo. ¿Quién fuese aquel dueño del pollino, del borrico, que estaba en su casa? No podemos saber, pero ciertamente Jesús, sabemos por el Evangelio que tenía amigos, verdaderos amigos, discípulos que no eran de los apóstoles, como era el amo, el dueño del cenáculo, que a lo mejor podía ser este mismo, como era Lázaro con Marta y María. En algunas otras ocasiones encontramos otros amigos, discípulos, como hasta Nicodemo, José de Arimatea, etcétera. Pues bien, aquí, como les digo, el borrico era no un signo de grandeza del todo, pero sí era un signo de cierta grandeza, como los reyes antiguos también entraban en burros, en asnos, y esto pues se han dado pie para interpretar algunos, como si fuese algo político, como Jesús quisiera renacer este movimiento de los celotes, de los aquellos nacionalistas que querían pues interpretar algo verdaderamente del Mesías, como que eso hubiera sido algo político, pero no parece ser, porque entonces los fariseos se lo hubieran echado en cara. Otros dicen como siguiendo a la profecía de Zacarías, que era pues un reino espiritual, un reino sencillo, cabalgando sobre un asno. Viene de lo de, ciertamente que era algo de esto, pero los israelitas aquellos no lo supieron muchos interpretar, ni siquiera la multitud entusiasmada, como luego veremos. El hecho es que fueron estos dos enviados, lo encontraron como se lo había dicho Jesús. Quizá antes ya había hablado con ese señor, sabía, se imaginaba, como hombre, como Dios lo sabía, pero aun como hombre, pues conocía bien aquella casa. El hecho es que lo desataban, los dueños le dijeron, ¿por qué desatan al borrico? Contestaron, porque el Señor lo necesita, y bien, hablan del Señor. Esto es característico, como sobre todo de San Lucas, y esto del señorío de Jesús. Se lo llevaron a Jesús, echaron sus mantos sobre el borrico, lo hicieron montar, es decir, que como los criados cuando montan a un gran señor, y la gente entonces empezaba a echar sus mantos para que pasase Jesús, para darlo más solemnidad. Y llegaron al Monte de los Olivos, que es el lugar de donde ya se ve Jerusalén allí mismo. Y todos desde ese momento, quizá empezaron los mismos discípulos, y las demás gente le siguieron, pues a alabar a Dios, sobre todo dice por los milagros que habían presenciado. Sin ninguna duda, como les he dicho antes, aquí estaba ante la vista de ellos aquel gran milagro de la resurrección de Lázaro, y empezaron a decir, bendito en el nombre del Señor el que viene como Rey, paz en el cielo, gloria al Altísimo. Son alabanzas, pues, que algunas nos recuerdan de los salmos. Aquí San Lucas no habla de hosanna, que dicen los otros, San Mateo, San Marcos, San Juan, en el sentido de que hosanna era una palabra muy israelita, y quizá, pues, a lo mejor San Lucas no lo tuvo en cuenta, esto como estaba escribiendo a los griegos, sobre todo sí, el aplaudirle como rey. Luego ya explicará qué clase de rey es Jesús, que es rey de amor, que es rey de bondad, no reino de este mundo. Pero esto no les gustó a algunos fariseos. Y ya en el versículo 39 vemos cómo los fariseos protestaron. Y protestaron de una manera, quizá sería por miedo a los romanos o porque se oponían tenazmente siempre a Jesús. El hecho es que fueron donde Jesús y les dice, Maestro, reprende a tus discípulos. Y Jesús, que precisamente quería seguir en esa manifestación profética, diríamos, para que se quedase bien claro que al fin y al cabo él era rey, pero rey de lo que él quería, del mesianismo verdadero, un mesianismo de paz, de bondad, pues les respondió, les digo que si estos callan, gritarán las piedras. Jesús, que debe ser conocida por todos, es la hora en la que lo que estaba oculto quedará patente para que nadie pueda arguir ignorancia. Por eso les dice que hasta gritarán las piedras, un símbolo de la aclaración, de la alegría explosiva de aquellos niños, sobre todo, que vitorean a Jesús con mucha fuerza. Esto no lo cuenta, sobre todo los otros evangelistas, que los niños eran los que luego más alababan al Señor, Hosanna al Hijo de David. Por eso aquellos fariseos ni siquiera se atreven a decir a la gente que se callen, porque bueno, y entonces iría la gente contra ellos, sino que van a Jesús, al mismo Jesús, para decirle que diga a la gente que se calle. Jesús precisamente ha venido para dar esa manifestación simbólica, profética, y que todos sepamos que va Él completamente libre a la muerte para morir por nosotros. Por eso entra en Jerusalén. Pero luego viene en el versículo 41, diríamos, una gran sombra sobre esta alegría que está, que tiene y que manifiesta el mismo Jesús también aquí. Dice que al acercarse y divisar la ciudad, comenzó a llorar por ella. El amor de Jesús a su patria aquí se ve de una manera patente. Y dice, si también tú reconocieras hoy lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, te llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te cercarán por todas partes, te derribarán por tierra, a ti y a tus hijos dentro de ti, y no te dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste la ocasión de la visita divina. Dicen los entendidos que en el tiempo de Jesús, la vista de Jerusalén desde el Monte de los Olivos era preciosa. Hasta en los evangelios se dicen, en varias otras ocasiones, en otros evangelistas, cómo los apóstoles se quedaban admirados. Y luego pues le decían a Jesús, ¿y qué será de Jerusalén? Bien, el hecho es que aquí Jerusalén ve ese Jerusalén hermoso, sobre todo con el templo, que no era ya el templo de Salomón, que debía ser todavía más hermoso, pero sí el Herodes, el grande, había pues puesto todo su ingenio, todo su orgullo, pues como 30 años antes en realizar un templo muy hermoso, especialmente pues revistiéndolo de planchas de oro en algunos sitios que relucía con el sol, los que estaban un poco lejos, y también pues con aquellas torres que había, la Torre Antonia por un lado, y la casa de Herodes y otras casas de piedra, pues eran construcciones muy suntuosas que se veían desde ese montecito. Dicen la historia, un poco, que cuando el Tito, el emperador, pues supo, vio la ciudad destruida, que él había mandado destruir, la había destruido propiamente, pues hasta lloró también, porque por ver tanta destrucción, y sin embargo Jesús llora ahora por esa destrucción, sobre todo espiritual, porque Jerusalén, la palabra Jerusalén significa paz, viene de la paz, y todo lo que se relaciona con Jerusalén es paz. Así, por ejemplo, pues la saludaban los peregrinos como el símbolo de la paz, y se anunciaba la llegada del rey, la paz, como el profeta Isaías y Zacarías, mira que viene tu rey, lleno de paz. Es decir, era el saludo propiamente para los israelitas, Jerusalén era lo máximo. Y claro, si esa ciudad iba a ser destruida, pues se destruía algo muy íntimo de la vida de todos los israelitas, de tal manera que no dejarían piedra sobre piedra. Ya saben que esta frase es un poco simbólica, como muchas de estas que aparecen, exageraciones literarias. Hombre, hay muchas piedras sobre piedras, ahí está el muro de Lamentaciones, pero fue una destrucción terrible. Y lo importante es que esa destrucción fue sobre todo destrucción, pues diríamos, del corazón, de destrucción psicológica, destrucción religiosa de lo que habían puesto como básico de la religión en el templo los fariseos, para dar pie a otra religión más del corazón, más llena de amor, que es la religión de este servicio de Jesús. Esta realidad de la derribación de todo Jerusalén, pues eso sucedería unos 40 años más tarde, ya por el año 70, y San Lucas, cuando escribió el Evangelio, ya lo debía saber, y por lo tanto aquí lo ponía como algo significativo, algo real, que él había percibido ya, y veía también cómo la religión del amor se estaba extendiendo por todo el mundo, pero siempre quedaba, sobre todo para los israelitas, ese símbolo de Jerusalén, ese símbolo de Jerusalén que era alegría, que era paz, que era lo más bonito para ellos, hasta exagerando como si sus calles fueran de oro.
Jerusalén, qué bonita es, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita es, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. En el cielo todos cantan aleluya, yo también voy a cantar. En el cielo todos cantan aleluya.
Y nos dice el Evangelio después, ya en el versículo 45, que Jesús luego entró en el templo y se puso a echar a los mercaderes. Esto del después, voy a recordar lo que a veces les he dicho, que San Lucas, como los otros evangelistas, no son historiadores propiamente, sino catequistas. Ellos quieren darnos los mensajes de Jesús. Bueno, a veces pues varían cosas externas que a nosotros nos hubiera quizá gustado, algunos que son demasiado técnicos en el sentido de historicidad, pues ver si fue entonces, al llegar a Jerusalén, que echó a los mercaderes del templo, o fue al día siguiente. Parece ser que fue al día siguiente. Esto aparece porque era un hecho importante que quería hacer Jesucristo también. Y así parece ser como llegó Jesús a Jerusalén, vio lo que había en el templo, pero el hecho simbólico, grandioso, quizá no lo podía hacer ya por la tarde, porque ya demasiado tarde, porque quería realizar algo importante, que quedase claro lo que él quería decir, y volvió a Betania a dormir, y al día siguiente por la mañana, sería el lunes por la mañana, fue cuando hizo esto. El hecho es que Jesús entró en el templo y se puso a echar a los mercaderes diciéndoles, dice San Lucas, está escrito que mi casa es casa de oración, y ustedes la han convertido en guarida de bandidos. Bien, pues aquí Jesús solo no lo explica mucho. San Lucas lo dice de una manera breve, pero concisa, pero debemos ver como si fuese una aplicación de lo que está realizando en la entrada a Jerusalén. Son dos símbolos proféticos que es continuación. Si ha realizado sobre todo con esas palabras esa lamentación por Jerusalén, ha dicho que toda aquella estructura religiosa, simbólica, material, externa, se va a acabar, se va a derrumbar, además de lo simbolizado por el derrumbe de lo externo de Jerusalén, pues así tenía que comenzar por el templo. El templo debía ser casa de oración, y el templo no va a ser solo el de Jerusalén. Todos vamos a ser templos de Jesús, porque Dios va a estar dentro de cada uno de nosotros. Y comenzaba la Semana Santa. Es decir, no es que tuvieran Semana Santa entonces, sino aquella semana, aquellos días, lunes, martes, miércoles, en que Jesús seguía enseñando. Era, diríamos, lo último para poder decir y hablar en este mundo, y hablarlo con intensidad. Y dice el evangelista, en el versículo 47, que a diario enseñaba en el templo, a diario los días que le quedaban, porque eran poquitos días, y los sumos sacerdotes, los letrados y los jefes del pueblo intentaban acabar con él. Es decir, que él estaba enseñando en el templo y los sacerdotes, los jefes del pueblo, estaban intentando acabar con Jesús, pero no encontraban cómo hacerlo. Y no encontraban cómo hacerlo porque ellos tenían mucho orgullo y querían que la gente les estimase a ellos. Y claro, como estimaban a Jesús, dice que el pueblo en masa estaba pendiente de las palabras de Jesús. Entonces, si de una vez le cogían preso en público, pues toda la gente se iban a levantar contra ellos, iban a quedar muy mal, iban a quedar en ridículo, y eso es lo que no querían. Y estaban pues mirando a ver cómo lo iban a realizar. Y comenzamos ya el capítulo 20. En este capítulo se entiende que habla ya Jesús de aquellos días que está en el templo, aquellos últimos días, aunque es posible que algunas de estas cosas que aquí va diciendo el evangelista o los otros evangelistas pues fueran de lo anterior, pero los pone aquí como dicho en los últimos días porque se entiende bien que son disputas con los fariseos, con los jefes del pueblo, en que cuando está en el campo pues les es más difícil, pero como entonces está enseñando en el templo, allí están los sumos sacerdotes, los letrados, con los senadores. Y un día, cuando estaba enseñando en el templo, de esos días ya, lunes, martes, miércoles santo, pues dice que, y estaba anunciando la buena noticia al pueblo, es decir, esa buena noticia que es el reinado de Dios, siempre hablando del reinado de Dios, con el cual está ligada su misión y su autoridad. Y entonces, claro, hablaba con autoridad, y eso es lo que les gustaba a la gente, que Jesús hablaba con autoridad. Bien, y le preguntan entonces estos letrados, estos fariseos, no los fariseos, sino los letrados, que muchos eran saduceos, ¿con qué autoridad haces eso? ¿Quién te ha dado esa autoridad? Bueno, y entonces Jesús les pregunta otra pregunta. Es decir, Jesús no les va a responder ahí directamente con la autoridad de Dios, porque ¿para qué la polémica? Cuando con personas que no vale la polémica, pero sí les dice algo para enseñanza a la gente que les está oyendo. Dice, yo a mi vez les haré una pregunta para que me respondan. ¿El bautismo de Juan procedía de Dios o de los hombres? Fíjese que ya ha pasado tiempo del bautismo de Juan, pero todavía estaba la mente. Juan había dejado un impacto muy grande entre la gente y entre los sacerdotes, todos los senadores del pueblo, había dejado este impacto, y Jesús todavía habla de Juan. ¿De dónde procede? ¿De Dios o de los hombres? Entonces ellos empezaron a discutir entre sí, empezaron a pensar entre ellos antes de dar la respuesta. Y claro, ellos decían, si decimos que de Dios, nos dirá que por qué no le creímos. Claro, porque si es de Dios, y si decimos que de los hombres, el pueblo le adoraba a Juan, y entonces el pueblo nos apedreará, pues están convencidos de que Juan era profeta. Así que, bueno, prefirieron decir, pues no sabemos de dónde procedía. Entonces Jesús les dice, pues si ustedes no me responden a eso, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad lo hago. En verdad que Jesús había recibido esta autoridad de su Padre Celestial. Recordamos aquellas palabras que oyó Jesús, que sintió en su corazón, cuando al acabar el bautismo, en aquel momento de oración, oyó que decía, este es mi hijo muy amado, escúchenle. Quizá lo oyeron San Juan Bautista, algunos. El hecho es que la misma expresión también les había dicho a Pedro, Juan y Santiago cuando estaban en el monte de la Transfiguración, este es mi hijo amado, escúchenle. Por lo tanto, tenía toda la autoridad de Dios Padre, pero aquellos fariseos creían que tenían ellos la autoridad cuando solamente había sido algo tan humano, que la autoridad la da sobre todo Dios en el corazón, aquel que abre su corazón a Dios. Y Jesús les diría en una parábola muy hermosa, de la cual ya hablaremos el próximo día, porque estamos ya casi terminando este programa, sobre esa parábola de los viñadores. Como pues ellos habían sido enviados por Dios en cierto sentido para preparar bien esa viña del Señor, y sin embargo no fueron dignos, y hasta mataron a aquel que con la verdadera autoridad de Dios había venido a plantar esa viña. Esa expresión o esa parábola o ese ejemplo o ese símbolo de la viña como el pueblo de Israel era muy famosa ya desde el tiempo de Isaías, cuando en el capítulo quinto el profeta Isaías había dicho: voy a cantar un canto de amor a su viña. Mi amigo tenía una viña en fértil collado, la entrecavó, la descantó y plantó buenas cepas, etcétera. Es decir, que Dios cuida de esa, el pueblo de Israel, como quien planta una viña con mucho cariño, porque tiene gran afecto a su familia, en fin, a todo lo que le puede dar pues ese bienestar material. Y así también Dios quiere buscar no el bienestar material, sino la paz, el bien, el amor, aquel pueblo que es como una viña que Dios planta para el bien nuestro, para nuestra verdadera alegría.
Camina entre prisas y tropiezos, quien pudiera ser un día primavera del amor. Este mundo en que convive la opulencia y la miseria tiene nombre y tiene dueño. Es la viña del Señor. En la viña del Señor, el hombre que pisa fuerte nunca espera de la suerte el fruto que no sembró. En la viña del Señor, el que no está vigilante es igual que el caminante, el camino equivocó.
Este mundo es la viña del Señor. Nosotros, trabajadores, ¿cómo lo trabajamos? ¿Cómo buscamos, lo trabajamos con amor, con verdadera entrega, imitando a Jesús, para sacar fruto verdadero, fruto de amor, de caridad, en este mundo que es la viña del Señor?
Este mundo y a los hombres nos lo arrienda, el trabajo es una renta que nos pone el Creador. Es la fe nuestra moneda, el amor es la fianza, y con fe y amor se avanza por la viña del Señor.
Pues sí, amigos, que tengamos sobre todo mucha fe y mucho amor, pero del verdadero, que se entrega para estar con Cristo Jesús, para buscar el bien, la paz con todos, que estos son los deseos de Cristo Jesús. Y con esto, pues terminamos en el día de hoy. Hasta el próximo. Adiós a todos.
El Señor es este mundo y a los hombres nos lo arrienda. El trabajo es una renta que nos pone el Creador. Es la fe nuestra moneda, el amor es la fianza, y con fe y amor se avanza por la viña del Señor.